Aquí estamos, hemos inaugurado un segmento que tiene como único objetivo vencer algo que detestamos, y es el lunes. Odiamos el domingo y un día comprendimos que el lunes es peor. Quien inventó el domingo hizo algo peor, que fue inventar el lunes. Entonces, ¿qué dijimos? Hay que combatir el lunes con rock, y por eso es que tenemos los lunes de violero. Tercer lunes de violero, pasó Arito Rodríguez, pasó Rodrigo de la Richeri, y ahora es el turno de Roger de Monzón del Rock.
Gracias a la hinchada ahí, ¿eh?
Los tenemos a todos acá, ¿no? Que están guardados y
aplauden. Aguanten con el po.
Aplauden.
Aguanten con el po.
Salen, aplauden, se van, vuelven, aplauden, se van. ¿Usted detesta el lunes como nosotros?
Sí,
lo peor. A mí el otro día me dijo uno... Me dice, es verdad eso del lunes que ustedes dicen, que andan diciendo por ahí. Me dice, pero suena muy vago. Digo, bueno, pará, ¿qué? Está bien, seremos vagos.
Hay que laburar, pero bueno, podría ser que el lunes no también.
Es que no estamos diciendo el lunes no vayan a laburar, estamos diciendo el lunes es un día de mierda.
Sí.
Después, ya está, nada más que eso, es así. El problema es que ahora yo ya tuve dos bajistas que dijeron, bueno, tienen que hacer tal día de bajista. Y el baterista ya, ya no pide, ya está acostumbrado a que no le den nada, entonces no pide.
Que era martes de bajista y miércoles de baterista.
Y miércoles de baterista, yo igual...
Es más fácil que
es
un
más
lunes,
fácil.
¿Eh?
Sí, 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 ni hablar.
Nos dieron el trabajo más difícil a los guitarristas.
Es que un guitarrista me dijo, tendría que haber sido viernes de guitarrista y lunes de baterista. Y yo dije, no, basta, encima lunes los bateristas, ¿no?
El viernes venimos con un whiskycito encima, pero sí, el lunes claro. No podemos.
Es que al viernes se llega de otra manera.
Claro.
Es así. Bueno, sobre todo a este viernes van a llegar bien, porque el fin de semana tiene la fecha, ¿no? Así
el
que...
nos vamos a dormir temprano.
21, claro. ¿Y cómo viene?
Bien. Hoy vamos a ensayar a la noche. Uh-huh. Estuvimos tocando en Mar del Plata el fin de semana pasado.
¿Y qué onda?
Muy lindo, un sonido hermoso, con los chicos de Exiliado, que es una banda de allá, que se está moviendo mucho. Y el anterior estuvimos en Gualeguaychú, también, venimos fines de semana a puro rock.
¿Y Gualeguaychú, mucha gente con el tema del carnaval y eso? ¿No?
Sí. Ahí la movida es muy tarde todo, así que terminamos tocando como a las 5 de la mañana, imagínate lo que...
¿En Mar del Plata?
Terminamos de tocar y era de día en Gualeguaychú.
Sí. ¿Y en Mar del Plata?
No, en Mar del Plata tocamos a las 10:30 de la noche.
¿Y en Gualeguaychú qué tocaron? ¿Ahí por el centro?
Claro.
¿No fueron a tocar a la costa, ahí al Ñandú Baizal?
No, pero digamos que es todo... Hay una movida, digamos, que todo el mundo sale, ¿viste? Uh-huh. No es que... Es todo el tiempo hay gente.
Es como un viaje egresado, ¿no? Es una ciudad que cuando llega a carnaval se transforma en una especie de viaje egresado gigante, porque aparte están todos, ¿viste? Un estado así de...
Todos quieren que pase algo en el momento, ¿viste? Sí, están todos disfrazados por la calle en pedo.
Sí, es un bardo. Pero bien. Bien, la pasas bien.
Sí, yo me reí mucho.
¿Después Mar del Plata, tarde tocaron también o más tempranito?
No, a las 10:30 de la noche.
Ah, bien.
Exiliado. Ahí fue otra, igual Gualeguaychú, tenés que amoldarte a lo que viven ellos, que están todos, viste, todos re locos y disfrazados y tirando serpentina. Ya Mar del Plata es más algo normal. Una banda con horarios, viste, todo bien pautado.
Claro.
Con
ya
el tiempo
ciudad.
Necesario.
Sí, llama ciudad,
sí.
¿No?
Los chicos que van a ver una banda de rock, ¿viste? Es diferente. Uh-huh. En Gualeguaychú están todos, la mezcla de todo. El que te va a ver, el que se quedó ahí, el que lo rajaron porque estaba en pedo y se terminó ahí también, ¿viste? Y Mar del Plata es más ya premeditado, ¿viste?
Claro.
Ya se saben los horarios, todo.
Bueno, pero está bien, hay que andar en los extremos, ¿no?
Sí,
hay que ir a tocar por todos lados. Está bueno cuando se hacen así shows, no tan lejos, porque de última Gualeguaychú es un toque, Mar del Plata ya también. Ahora, cuando meten más kilometraje, pasa eso de la banda que va a tocar a un pueblo del interior y la gente que lo recibe, ¿no? Como si fuese un evento importante, porque es un evento importante para lugares pequeños, ¿no? Que vayan bandas de acá.
Sí, yo me acuerdo de hemos ido a tocar a lugares lejos, y fuimos a Entre Ríos, a Córdoba, el viaje, viste, te cansa un poco, depende con la previa que vayas, si fuiste y te quedaste a dormir ahí, viste.
Claro.
pero también cuando íbamos a la costa, también antes, si tenés tiempo para descansar es mejor.
Bueno, pero este viernes hay que descansar porque 21, sábado 21 ahí en Greens. Ahora, dejando de lado esto, es un viernes de guitarristas y nosotros a los que ya vinieron y a los que vendrán, los hacemos que hagan lo que les gusta hacer, que tocar la guitarra, pero más que nada porque tenemos un público de guitarristas frustrados, pero no frustrados porque no hayan podido tocar la guitarra, sino porque la tocan, pero la tocan mal. Entonces es como que la frustración es mayor. Y algunos se enganchan con eso de escuchar cómo empezaron a tocar la guitarra otros violeros, ¿no? En este caso, usted, por ejemplo. ¿Cómo fue eso? Nosotros venimos con la primera canción que todos tocaron, ¿eh? Los otros dos, Arito había hecho una canción de un bluesero, no me acuerdo si había hecho de Albert Collins, creo. Y Rodrigo dijo que era una de él, Rodrigo Larrichelli dijo que era una de él.
Ah, mira.
¿Vos?
Y yo vengo del palo de Jimi Hendrix, de Steve Ray Vaughan, todo el blues mezclado con el funk, ¿viste?
Sí. ¿Y la primera canción que tocaste cuál fue?
Y un clásico es... ese es un clásico, ¿viste? Pero...
Sí.
No, me acuerdo que de acá... También, músicos de acá, me gustaba mucho Soda Stereo en ese momento, ¿viste? Eso me encantaba. Bueno, pero también, también bajaba la nota, por ejemplo... Ahí está afinado en re, la sexta, la bajamos un poquito. Cambiamos el micrófono. Me gusta mucho la afinación en re, particularmente. Afinamos un poquito. Eso es lo que más me gusta a mí, ese estilo
sí.
de funk.
Sí, y todo ese proceso de ir descubriendo todo eso, ¿no? Que son los yates después de cada uno. ¿Fue un proceso que cuánto tiempo te llevó? O sea, vos, ¿cómo empezaste a tocar la guitarra?
Y me acuerdo que de chico hacía boludeces con mis compañeros, ¿viste? De primaria,
sí.
de hacer ruido con las latas de galletitas y instrumentos de mentira, guitarras de... Yo tenía una guitarrita con cuerda de alambre que era de juguete, no sonaba. Uh-huh. Pero empecé con eso y toda la fantasía ya a los 10, 11 años ya tenía una guitarra, gracias a mi padre me compré una guitarra y ahí empecé con un profesor muy bluesero también, que me gustaba mucho cómo tocaba. Tenía mucho de funk y de blues, era un bluesero nato.
¿Y él te fue como mostrando el camino del blues o vos ya venías escuchando?
Y él primero me hizo escuchar a Robin Ford, que también tenía un... Pará que afinamos en mí, pará. Había Robin Ford, tenía un tema que era... escuché esas notas de Robin Ford, le dije, quiero aprender de este muchacho. Y me dio un libro.
Sí.
Yo era muy chico, tenía 12 años, y me dio un libro entero y me dijo, toma, estudialo.
Y bueno, ahí empezaste.
Y ahí empecé, el libro venía con un cassette. Y el cassette tenía con las instrucciones del mismísimo Robin Ford. Y entonces rebobinaba y ponía...
Claro, pero él contaba ahí su shade de todos, ¿o no?
Él te
tiraba un par de puntas.
Él hacía todo hablando en inglés. Entonces yo no entendía nada. Entonces tenía que ir deduciendo más o menos, ¿viste? Él te explicaba un poco cómo poner la mano y cómo poner los dedos. Pero como no sabía inglés, nada más con el oído tenía que sacarlo.
Claro.
Y te repetía lo del libro, te lo repetía más despacito, te iba repitiendo en el cassette, ¿viste? Y te decía, pon el dedito acá, sí, y mirá. Y después te completaba la frase entera, y todavía lo tengo el cassette, y era pura magia para mí, ¿viste?
Y la primera canción que tocaste, el primer tema que tocaste, así, el primero, o sea, el que lo tocaste completo, que dijiste, ya estoy tocando, ¿ese cuál fue? ¿Te acordás?
El primer tema.
Porque hasta ahora, claro, lo que vinimos haciendo fue que toquen el primero ahora, a ver si esa vez le sale como le sale ahora.
Y estaba... El tropezón de Stumble, que era de Freddie King, creo que era. Acuerdo, pero la verdad que el tropezón era una cosa. Era algo así, pero una cosa. En esa época a mí era lo que me encantaba, todo el blues y eso. Después Steve Ray Vaughan.
¿De Vaughan cuál?
Ese de Steve Ray Vaughan era una cosa que también me volvía loco.
Y ahí, bueno, el blues todo, y vos decías que fuiste escuchando muchos violeros de acá, argentinos y todo eso, y es como un espectro largo, porque de alguna manera Cerati no tocaba lo mismo que Papo, obviamente, ¿no? Y que otros guitarristas del rock. ¿Te gusta así esa mirada amplia de guitarristas?
Y Papo es como también el símbolo de la guitarra acá en Argentina. Uh-huh. Siempre algo de él tenés que... Yo me acuerdo que también arranqué con cosas de Papo. Y bueno, después lo descubrís y toda una historia. Es como que viene ya con la guitarra, Papo, ¿viste?
Claro.
Ya, si te gusta la guitarra, tocas cosas de él, ¿viste?
En el estuche.
Claro, te viene...
En el estuche te ponen dos discos, Papo Blues, y
claro.
Ya está.
Ya te viene, si naciste en Argentina, te viene obligado ya.
Sí, sí.
Y después sí, me gusta mucho Moyo, que tiene el estilo así más parecido acá en Argentina de Vaughan, ¿viste?
Uh-huh.
Y todo, Cerati también es un fenómeno. Y yo qué sé, Luis Salinas me gusta mucho también.
Pero digamos que escuchás de distintos estilos.
Todo,
o sea,
sí. Y después, bueno, más de ahora, el Tano Marcielo, aunque viene de la...
Claro.
Viene de hace un montón. También el Tano Marcielo es un fenómeno, ha grabado con nosotros.
¿Y cómo fue eso cuando grabaste con él? ¿Te aportó? ¿Qué te contó? ¿Qué te mostró?
Y el Tano grabó un tema de Invisible, de Spinetta, que... que se llama Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Es un poco largo. Y él grabó ese tema, y grabó un blues también nuestro que... también grabó cositas así, de miles grabó, y también fue un maestro que va a quedar ahí impregnado en los discos de Monzón, que aprendimos mucho con él también.
Claro.
Siempre cuando se da esa posibilidad de grabar con tipos así, ¿no? Que de última vez como cae como cierta idolatría, o una referencia, ¿no? ¿Qué es lo que vos observabas de él cuando tocaba, por ejemplo? La otra vez confesó uno de los que vino que tuvo un momento de... no quiero decir robo, porque no recuerdo la frase que él dijo. Ah, no, sí, dijo eso, dijo, le robé todo. Así. Cuando Botafogo tenía Durano de Gala, era.
Sí.
Dijo, le robé todo. Fui a un recital y lo vi tocar y le robé todo. ¿A vos te pasó eso en algún momento? Dijiste, no,
y el Tano, sí, siempre le quise robar, lo que pasa es difícil robarle al Tano. Pero yo qué sé, capaz algún tipo de aceite. Y el Tano, esas cositas que hace. Esas cositas que tira, yo me acuerdo que él hacía acordes, tocábamos los temas juntos y él hacía otro tipo de acordes, ¿viste? Como más con más completos, ¿viste? Vos capaz haces esto y él te tira toda la armonía, ¿viste? De esa
sí,
nota.
Sí.
Entonces, como que todas esas pequeñas cosas las íbamos, ¿viste? Las va fijando también. El Tano es uno de los...
Ahora, ¿vos crees que eso tiene que ver con la formación o con lo que a él le sale en ese momento? Digo, con la formación, con lo que... ¿Dónde se fue cultivando de alguna manera?
Y...
No me refiero a una cuestión académica, ¿no? De estudio y eso, digo, de lo que fue escuchando.
Y yo por lo que él me dijo, él no piensa mucho lo que toca. Él lo larga, ¿viste? De una. Y eso también es uno de los dones que tiene él, ¿viste?
Claro.
Todo lo que grabó con nosotros dijo, vos tiralo y yo toco arriba, ¿viste? Después elegilo. Dijo, elegilo vos el que más te guste.
Claro.
Y queríamos poner los tres, ¿viste? Ponele, grabó tres, queríamos poner las tres cosas que había hecho. Y elegimos la que más nos gustaba. Pero él no piensa lo que toca. Directamente lo larga así como que es lo que le sale en el momento, como uh-huh. está él en el momento.
Y bueno, volviendo a todo ese proceso, ¿no? De empezar a aprender a tocar la guitarra y eso. ¿Cuándo vos sentiste, o por ahí es algo que quizá nunca lo sentiste, ¿cuándo sentiste que empezabas a dominar la guitarra, ¿no? De manera en la cual vos decís, yo quiero tocar esto y lo estoy tocando. Pero con una cuestión de sentimiento me refiero, no una cuestión técnica, sino el momento en el cual uno siente que está dominando algo, ¿no? Que decís, ahora le estoy, ¿no? Sacando el jugo que quiero, como con una señorita.
Es algo capaz, sí, que se puede dar, yo qué sé, cuando tocas una canción y te sale, por ejemplo, traje el guagua. Toqué Uchal, por ejemplo, uh-huh. ahí dije, esto me está gustando más.
Claro.
Y ahora la tocamos, como toqué recién, la tocamos en re, más que en mí, la bajamos a re, pero sí, cuando toqué Uchild, capaz dije, quiero ir por acá, es lo que me gusta a mí, y cuando me salió fue casi me pongo a llorar, imagínate. Pero tenés que tener guagua, viste, primero.
Y sí, y lo que pasa es que yo por eso pregunto esta boludez esta, porque por ejemplo, el que toca un instrumento sin haber estudiado y no tiene como un oído muy virtuoso de alguna manera, cuando empieza a sentir que está empezando a acercarse a ese sonido que viene escuchando sin tener mucha base, ¿no? Porque no estudió, por ahí algún amigo en un papel le pasó un par de acordes, ¿no? Le dijo, toma, es como que es un momento grosso, ¿no? Porque el tipo se emociona y dice, uy, boludo, mira. No, es raro lo que pasa. Es como hacer un gol en una final, ¿no? Una cosa así.
Cuando te... Sí, sí, es como...
Por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? Por a ver si... digo, por esto, repito lo de antes. Cuando tocas muy mal la guitarra, ¿no? Y tampoco le pones mucha gana, tocas algo parecido a lo que en algún momento escuchaste que te gustaba y te sentí, ¿no? Como que sos... como Hendrix.
Claro.
Después te mirás y no lo vas a hacer.
Claro. No, yo siempre dije que estudiar siempre suma y es buenísimo. Uh-huh. Yo estudié 4 años de chiquito y después fui al conservatorio y aprendí un poco de armonía, cosas que es mentira, para mí es mentira eso de que hay muchos, viste, que no de que no nunca leyeron. Yo en su momento sí leí. En su momento sí leía y copiaba partituras y todo eso, no me gustaba mucho, pero es verdad que siempre te suma y es para más y es buenísimo siempre estudiar, como todo lo que te guste hacer.
Sí, lo que pasa es que por ahí está planteado en una cuestión de inicio, ¿no? Pero en algún momento sí, o vas a encontrar a alguien, ¿no? Que te diga, ahí, fíjate un poco, aprende,
un cachito. Claro, lo que pasa es que el rock tampoco se estudia, digamos, uh-huh. Es algo que es una cuestión de sensibilidad, te tenés que dar cuenta vos, viste, de qué se trata el uh-huh, rock, uh-huh. Pero sí que estudiando te va a ser mucho más fácil.
Claro, bueno, es una mirada muy blusera también esa, ¿no? La de los tipos tocan lo que sienten, claro. ¿No? A pesar de no de saber o no, y tiene mucho que ver con eso. ¿Qué querés tocar ahora? Tocate un tema, algo, ¿qué?
Y nosotros tenemos... Me gusta mucho el, como te decía. Me gusta mucho el guagua a mí. Y las afinaciones. Gracias, la hinchada. No haga mucho poco, ¿eh?
Salen a flote y bajan la
pared. Eso es una zapada. A mí me gusta improvisar.
Sí.
Siempre que toco, me gusta... mala fruta, como que dice. Pero estando seguro, porque si no te... Bye.
ahí se levantan, aplauden y se van.
Ahí se levantan.
Se levantan a pedir y se van. ¿Y cuánto de lo que después terminó siendo parte, no sé, por ejemplo, del último disco o de todo lo que han ido grabando, cuánto terminó después en esa situación? Digo, de lo que vos arrancaste así boludeando.
Y generalmente se te ocurren cosas a partir de eso, de estar tocando. Mm. El otro día salía un artículo que decía que las ideas se te ocurren a la mayoría de la gente cuando están aburridos.
Sí.
Así que es tocar y arriesgarte cuando estás tocando, que te podés equivocar, pero de ahí salen las cosas.
Claro.
Entre lo que te equivocaste y no te equivocaste, ahí para mí salen las...
¿Y vos, por ejemplo, recordás alguna canción que haya salido de algo así? ¿Algunas, por ejemplo, la del último disco?
Sí, no, es que la mayoría salen de estar tocando. Para que está la fin. Salen de estar. Sale de estar también en tu casa ahí, o cuando también estás zapando con la banda y, uh-huh, y grabás los ensayos.
Sí.
Te pones a escuchar y decís, de acá lo cortamos esto, que está buenísimo.
Claro.
Y de ahí lo repetís después en la sala. Mirá, vamos a repetir esto que está buenísimo. Y de ahí sale una canción, te sale, uh-huh, otra.
¿Y del último disco cómo fue todo ese proceso?
Y el último disco fue un proceso, el primer año laburado con Guido Nissenson, que es el productor de Calamaro,
uh-huh,
el que graba Calamaro ahora y el que grababa antes a Los Redondos, que grabó La Mosca y la Sopa, Lobo Bien. Suelto, Cordero Atado, ese nos grabó.
Sí.
Y bueno, nos contaba todos los secretitos que tenía con Los Redondos, ahora con Andrés, y lo íbamos aprendiendo. Y vino 6 meses a la sala, se coló una guitarra y tocaba con nosotros y ahí arreglaba los temas con nosotros, para que nosotros depositamos toda nuestra confianza en él, y él daba su punto de vista. Y nosotros seguíamos ahí porque un productor es medio... Nosotros queríamos que él nos pare en la cancha,
claro,
¿viste? Como un director técnico. Y entonces vino con una guitarra y tocaba con nosotros, como si fuese un miembro más. Y nos iba diciendo, che, este bombo... cosas muy específicas,
claro,
no es que me cambiaba una letra una melodía.
Sí, sí, muy puntual,
sino, claro. Che, este bombo, fíjate, hacelo así este bombo, o mirá esta nota que estirás acá, no la estires, o fíjate, cosas muy específicas que vos después cuando escuchabas el disco te dabas cuenta la diferencia de algunas cosas que nos corregía. Eso nos dábamos cuenta nosotros, pero supongo que también el que no sabe de música también se da cuenta, ¿viste?
Sí, cuando... Es muy difícil si, por ejemplo, ¿no?, un fan que le sigue el camino a una banda y va escuchando disco tras disco, que no entienda eso, ¿no? O que no lo note.
Yo siempre le dije, todo me dice, no, yo no sé de música. Sí, vos no sabés, pero sabés en realidad, porque si estás viendo una banda y se va de tempo, el batero se va de tempo
y se nota,
vos dejás de estar enganchado, capaz.
Claro.
O dejás de mover la patita.
Claro.
¿Entendés?
O la vas a tener que mover de otra manera.
De otra manera, y ya no, eso te desengancha. Y el que no sabe de música también tiene su manera de darse cuenta de las cosas.
Claro, claro, claro.
Entonces, todos saben de música.
Del disco, ¿cuál es el tema para escuchar ahora que más te gustó? El tema en general, por cómo tocaron todos, pero esto es el lunes de violero. Es el lunes donde el guitarrista tiene que ser egoísta, ¿no? Porque por eso es el lunes de violero. Cuando vengan los martes de bajista, claro. Trompetista, tecladista. Estamos esperando el de las coristas. Ese va a estar bueno. ¿Cuál es el tema que a vos más te gustó, que te parece que te quedó bien?
Me parece, no, todos, me gustan todos y creo que todos llegaron a un nivel de expresión que es mejor que el que teníamos pensado. Capaz el estilo que más particularmente puede ser, en realidad todos los temas los hicimos, no soy yo y yo qué sé, las melodías las hacemos con Hernán y son todos temas míos, así que imagínate que me gustan todos, pero capaz uno que es bastante para los guitarristas puede ser el tema Bambú japonés, o puede ser el tema Blues sarcástico. Los dos tienen un solo que es más o menos lo que toqué hoy.
Es el último Blues sarcástico.
Sí, es instrumental ese, no tiene voz.
Bueno, vamos a ir con ese, que es el track número 10, ¿no? Y vamos a escucharlo. Y al regreso, usted tiene que tocar algo más, así que tiene la posibilidad ahora de decir qué va a tocar. Y bueno, seguiremos ahí ya casi en el cierre de este programa con este lunes de violero. Blues sarcástico, entonces vos decís que es uno de los
bueno,
que...
Bueno, es un tema instrumental.
Sí. ¿Por qué fue instrumental? ¿Por qué?
Siempre tenemos, en el primer disco hay un blues sarcástico 1.
Sí, por eso este es 2.
Y este
claro.
Es el 2. Sí. Los dos discos tienen, se dio así, que tengan temas, sí. Que tengan estos temas de esa particularidad.
Claro. Bueno, ahí va. Bueno, ahí está, blues sarcástico. El instrumental siempre garpa y siempre queda bien. A veces queda para el final, ¿no?
Es casi como una despedida, ¿no? Pero está muy bien, está muy bien.
Y a mí me encanta ese tipo de temas. Y como te decía, en el primer disco hay otro también. Y también, particularmente, representa mucho porque como que habla la guitarra casi todo el tema. Entonces, viene muy bien para este lunes de guitarristas.
Claro. Lo vamos a coronar con lo que usted vaya a tocar ahora, ¿qué es?
Y como te decía, Steve Ray Vaughan tenía un tema que se llamaba Travis Walk.
Salen y aplauden y ahí bajan y se van. Es lo que vos
estás boludeando, por ejemplo, tu casa, sí. A tocar, es lo que solés tocar.
Y Steve Ray Vaughan, sí, capaz, como te decía, la bajo a re, me gusta bajarla, me gusta bajar la re, me gusta también pisar el guagua, me gusta el blues también. Ahí largamos la púa. Me gusta tocar con los dedos. Eso con los de sin púa, claro, ¿no?
Sí, sí.
No, y para tocar también. Me gusta lapearla la guitarra también.
Eso es parte de lo que haces, por ejemplo, cuando llegan a boludear.
Sí, el slap, estoy cuando boludeo es la slapeo. cambiarla todo el tiempo.
Claro.
Bueno, ahí estamos. Gracias por haber traído su instrumento aquí. Agradece la guitarra ahí para ¿no? ser parte de este lunes de violero. Nos vamos a ir entonces con Bambú Japonés.
Bueno.
Y bueno, ya saben, de que este próximo sábado en Greens, ahí en Lope de Vega, van a estar tocando junto a La Casual y a Mamá Zuka, ¿no? Y no sé si nos
los esperamos.
¿A qué hora van a estar? ¿Horarios? Todo esto.
Mira, primero a las 10:30 empieza una banda que se llama Vecinos de Godoy.
Vecinos de Godoy, esa era la que faltaba, sí.
Después sigue La Casual y después Mamá Zuka y a la medianoche Monzón del Rock.
Buen horario, ¿no?
Sí, pasada la medianoche Monzón del Rock.
Pasada la medianoche, llegas tranquilo,
sí.
Tomas algo, la pasas bien.
Sí, sí.
Después de esta fecha que tienen un par más por ahí que están
y pensando. Después volvemos al barrio glorioso de San Miguel, que lo queremos mucho, hay un tema ahí. Que
sí, San Miguel Rock City, sí.
Bueno, ese volvemos para tocar ese tema ahí por los pagos de San Miguel, que tenemos muchos amigos. Y no, por ahí después creo que hay otra acá en Capital, pero ya más para abril. Por ahora tenemos eso. Después va a salir de, creo que volvemos a Mar del Plata. Pero
hay de todo, ¿no?
Sí, sí, hay de todo. Y creo que también hay otra en Palermo. Después de San Miguel.
Claro.
San Miguel es en mayo.
Mayo. Bueno, está bien, sí. Por esa fecha, ¿no? Igual la gente va ahí visitando el Facebook, que es donde se publica todo y está todo linkeado ahí en el Facebook nuestro. Gracias por haber venido. Suerte el sábado. Y cuando hagamos el otro día de bajista y de baterista, invitaremos al resto de la banda. Alguien. Porque ahora, claro, todos quieren su día. Y alguien me dijo, tenés que hacer uno de managers.
Muy bueno.
Dije,
sería todo parleta, ¿eh?
Bueno, pero según qué manager, ¿no? Porque hay algunos que van a pedir un día, otros van a pedir más de un día. Dos claro. O tres días. Otros no sé. Estamos viendo.
Es todo. Vamos a ver. Te vienen con el historial y te vienen con los secretitos del manager, ¿viste? Para conseguir la fecha. No sé qué harán. Yo no, la verdad que nunca quise saberlo. Pero
no,
sería.
Mejor no saber.
Sería bueno un sábado de manager, porque, ¿viste?
Y un sábado.
Le toca
ser.
El mejor día a ellos.
Y sí, por eso. Un sábado de manager puede ser. Vamos a ver. Igual.
Si es un sábado a la mañana, te viene de gira el manager.
Pero igual. Bueno, por eso decía, depende con qué manager. Pero a los managers le vamos a pedir algo. Algo más.
Y algo.
Como a los bolicheros.
Que entregue algo, ¿no? Sí.
Ah, como a los bolicheros. Eso sí. Bueno, loco, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.